Hechos 22. Delante de diferentes grupos y en diferentes ocasiones, San Pablo daba su testimonio sobre cómo se llegaba a la fe cristiana. Y es algo fascinante porque Pablo ni estaba buscando a Cristo, sino que se trataba de acabar con su iglesia, haciendo todo lo que pudo para bloquear su crecimiento. El texto de hoy habla de la manera en que Pablo hablaba con un grupo que era hostil en Jerusalén antes de su gran viaje final a Roma. Versículo 6. Pero aconteció, eso es su testimonio, aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y al mediodía había bastante luz ya, pero vino una luz más brillante del sol. 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hemos hablado muchas veces sobre la manera en que Cristo tome muy personalmente un ataque en contra de su iglesia. Es como un ataque en contra de su persona. 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es algo en común con cada salvación de un pecador. De una manera u otra, Dios viene revelándose a la persona. Claro, no es tan dramáticamente en cada caso, pero de repente uno sabe que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Todos sabían que algo sobrenatural estaba pasando, pero solamente Pablo recibió el mensaje divino. 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenando que hagas. Su conversión era auténtico porque vio a Cristo no solamente como su Salvador, sino como su Señor. Y estaba ya dispuesto a obedecer. Tan dispuesto era de seguir sus instrucciones que se pedía, ¿qué haré, Señor? 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Esto era simbólico también. Realmente estaba ciego por un rato. Pero esto magnificaba la manera en que estaba espiritualmente ciego por gran parte de su vida. ¿Y tú, amigo? Era antes un hombre lleno de orgullo y de la soberbia, pero ahora se aprendía algo de la humildad. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía bien testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Quisiera decir esto a algunos aquí hoy día. ¡Recibe la vista! Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Esto no era el mismo Ananías que murió con su esposo por mentir al Espíritu Santo en capítulos anteriores, sino que era uno que estaba bien respetado por todos los judíos allá en Jerusalén. 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo, el hombre que antes era tan orgulloso de sí mismo, ya estaba recibiendo órdenes de parte de un judío que estaba bien respetado. Último verso de ese texto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y seguramente Pablo hizo exactamente esto, se bautizaba, entrando formalmente en el reino de Cristo, un movimiento que antes se atacaba. Hermanos e invitados, puse por título del mensaje de hoy, el misterio del bautismo. ¿Por qué un misterio? Es que si tienes tiempo estudiando la fe cristiana, sabes que aunque las iglesias están de acuerdo sobre muchas doctrinas de Cristo, sobre la gran mayoría de lo que se presentan en las Escrituras, ha habido diferencias sobre cómo se entienden el bautismo. Casi todas las iglesias saben que es sumamente importante, pero tienen sus diferencias sobre quién se debe de bautizar, o cómo, o cuándo. En toda la controversia hay dos extremos. Un extremo dará muy poca importancia a este sacramento, y el otro dará demasiada importancia. Por ejemplo, en el texto de hoy, Ananías dijo a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados. Unos, viendo esto, dirían, ¿lo ves? Uno puede lavar sus propios pecados con el agua del bautismo. ¡Ahí está! Otros responderán, pero no eran mis pecados lavados en la sangre de Cristo Jesús. ¿No estuve redimido por la fe en su sangre y la creencia en su resurrección? Y las controversias empiezan. Pero lo que quiero hacer hoy brevemente es buscar un equilibrio entre dos extremos, considerando varios pasajes. Punto número uno, el bautismo es tu iniciación a la vida cristiana. Debe ocurrir cuando estás empezando. Como en la fundación de una familia, si lo haces correctamente, te cases primero y después te levantes una familia sobre el fundamento del santo matrimonio. Cristo presentaba el bautismo como una manera de empezar, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo es el principio. Eso se llama a veces la gran comisión. Y hay otra expresión de esto en el libro de Marcos, donde dice en Marcos 17:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí hay hermanos que a veces se quejan. He escuchado, dicen, ¿por qué dijo creyere y fuere bautizado? Y no solamente si creyere. ¿Acaso no fue salvado el malhechor en la cruz, al lado de Cristo, sin el bautismo, al cual Cristo dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Es que en la Biblia, la verdad, el Evangelio es algo que se cree, claro, pero también es algo que se obedece. Como hemos visto últimamente en Gálatas, que estudiamos en viernes, Gálatas 5:7 dijo, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? La verdad está presentado como algo que se obedece, y no solamente como algo que se cree. Y eso se encuentra en otras partes. Segundo de Tesalonicenses, 1:7, hablando del gran juicio, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que se cree, pero también es algo que se obedece. Primero de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por causa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que la Biblia habla, en palabras bíblicas, habla del Evangelio como algo que tenemos que no solamente creer, sino obedecer. Como Pablo, que preguntaba después de esta apariencia de Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto estaba en Hechos 9:6. Punto número 2. ¿Tiene algo que ver con la redención de pecados? Y aquí, hermanos, estoy usando mis palabras con cuidado. No dije que esto definitivamente consigue el perdón, pero bíblicamente tiene algo que ver. Como en nuestro texto hoy, dijo Ananías, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Claro, los pecados estaban lavados en la sangre de Cristo. Pero Pablo tenía la responsabilidad de recibir esto, públicamente mostrando su fe a todos. En otra parte, San Pedro dijo en el día de Pentecostés algo muy semejante, en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ellos estaban viviendo en una generación perversa, cuanto más nosotros. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿cómo saben que recibieron su palabra? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Respondiendo en obediencia, recibieron el poder de la perseverancia. Punto número 3. El sacramento es como una ventana o una señal de una realidad más fuerte que la señal. Hermano, recordando tu día de bautismo, que debe de ser un día inolvidable, uno de los días más importantes de tu vida cristiana, te puedes recordar algo de la realidad de tu lavamiento. Pedro dice que el bautismo salva. Pero se da una calificación. Hablando de los tiempos de Noé, como el diluvio era un bautismo para Noé y su familia, dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y hay muchos que dicen, así lo ves, ahí está. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es que el bautismo es una ventana visual, por lo cual te puedes ver la realidad de tu lavamiento espiritual, que aparece en todas partes de la Biblia. Tu lavamiento, por ejemplo, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El bautismo es símbolo de esto, para recordarte de esto, porque es un símbolo poderosísimo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. O como acabamos de estudiar en Ezequiel hace algunas semanas, ese concepto de estar limpiada, 36:25 de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El sacramento del bautismo es una ventana que nos da visiones poderosas de todo esto. Punto número 4. Tu bautismo marca tu entrada en pacto con Dios. En el pasaje del día de Pentecostés dice que se añadieron 3,000 personas, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿cómo saben si que recibieron su palabra? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero fueron añadidos aquí. A la iglesia, formalmente entrando en el nuevo pacto. En una parte, hablando de la disciplina en la iglesia, Pablo dijo, cuando tenía que aplicar disciplina a alguien, en 1 Corintios 5:12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿De qué está hablando? Está hablando de manera de aplicar disciplina cuando sea necesario. Pero Pablo, como ministro del Evangelio, no tenía la jurisdicción, la autoridad de juzgar los errores o las blasfemias de los que estaban afuera de la... Si era un criminal, los magistrados se juzgarían. Pero no sería asunto de la iglesia. Y una vez, en un estudio bíblico con gente de otras iglesias, yo pedía, porque sabe que muchos no quieren ver el bautismo como la entrada en el pacto, dije, ¿pero cómo sabes quiénes están dentro y quiénes están de afuera? Porque Pablo se presupone que sabemos la diferencia. Nadie pudo contestarme. Y aún había un judío cristiano que no tenía idea. Esperando un momento, pregunté, ¿y el bautismo? Y todos estaban de acuerdo. Y recuerdo otro testimonio. Porque a veces no entendemos esto, la importancia, pero los de afuera entiendan. Había una muchacha que era musulmana y tenía amigas en una iglesia cristiana y le gustaba visitar y dijo a su madre, ¿madre? Voy a una iglesia cristiana. Está bien, hija. Regrésete antes de 11. Y empezó a seguir seguidamente. Y otro día dije, madre, acabo de pasar al frente y pedí recibir a Cristo. Y la madre dice, está bien, hija, haz lo que quieres, regresa antes de 11. Pasaba un tiempo y dije, madre, voy a bautizarme en Cristo. Y la madre dijo, ¡sobre mi cadáver! ¡Eso jamás! Porque ellos saben que significa algo, aunque muchas veces nosotros no. Por el bautismo te entras en el nuevo pacto. Pero estamos en una época en que los hombres no piensan en términos del pacto. Por esto hay muchas parejas que viven juntos sin casarse. Y piensan, ¿qué me importa el pacto? ¿Qué me importa un papel? Pero aunque el pacto es de poca importancia a los hombres, es sumamente importante para con Dios. Muchos modernos están confundidos por la manera en que Dios deseaba matar a Moisés. Cuando Moisés estaba preparando regresar y enfrentar a Faraón, dice que Dios salió y deseaba matarlo. ¿Pero por qué? Está en Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Si quieren leerlo en casa, el contexto, Dios deseaba matar a Moisés. ¿Pero por qué? Entonces Séfora tomó un pedernal apilado y cortó el prepucio de su hijo. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Entonces Dios dijo, ok, puedes ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué está pasando aquí? Es que Moisés, para Moisés, en este momento de su vida, antes de escribir todas las leyes, el señal del pacto, la circuncisión en el Testamento Antiguo, era lo de menos. Yo estoy pensando en cosas importantes. Como la gente de hoy. ¿Qué es el pacto? Esto no me importa nada. Y Moisés casi perdió su vida por tal actitud. En el Nuevo Testamento hay otro sacramento, la Santa Cena. Cristo nos enseñaba en Mateo 26:27. Dice, tomando la copa la primera vez, inaugurando la Santa Cena, y habiendo dado gracia, les dijo, bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. La sangre, la Santa Cena tiene mucho que ver con el pacto, que por muchos es derramada para remisión del pecado. Este sacramento también era como una ventana, es como una ventana, por lo cual te puedes ver las realidades de la sangre de Cristo. Pero en la iglesia de Corinto, eran hombres como los de hoy, que no respetaban nada del pacto. Y habían unos que hasta vinieron a la Santa Cena borrachos. Hablando de los desórdenes en la Santa Cena, Pablo dijo en 1 Corintios 11:21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Es para los jóvenes, si no conocen la palabra, embriagarse es emborracharse. En la Santa Cena. Despreciando el pacto. ¿Había consecuencias? Dice más adelante, 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que se comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora viene el punto. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, quiere decir que eran menos afortunados que Moisés, en que actualmente se perdieron sus vidas por su desprecio del pacto. Otros eran solamente enfermos, otros débiles. Así que los hombres pueden vivir como que el pacto es poca cosa. Pero el pacto es y siempre será algo sumamente sagrado para Dios. Último punto. El bautismo es un despliegue de tu obediencia y de tu humildad. Muchos no desean bautizar porque están muy orgullosos. No se puede humillarse así en público. Piensan, ¿y si alguien me reconoce allá en la playa? Sería el fin de mi reputación entre mis amigos importantes. Pero tenemos que recordar que hasta Cristo fue bautizado, aunque jamás se cometía pecado alguno. Hubiera sido muy fácil para Cristo abstenerse del bautismo diciendo que era un caso especial. Pero sí habrían orgullosos en cada generación, y de todos modos hay, declarando, pero yo también soy caso especial. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deje ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, perdón, le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y sobre él hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenía ahí Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Padre estaba bien complacido con su Hijo Cristo Jesús. ¿Y contigo? Dirá el mismo. ¿O aún estás persistiendo en la rebelión? Si es tu deseo tener el poder de caminar fielmente con Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. No voy a predicar mucho hoy, porque hoy es un día largo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que está persistiendo en la obediencia, que sabe lo que tú exiges para un cristiano, ayuda a estas personas, Señor, a decidir por fin a tomar el gran paso y cumplir lo que saben que deben de cumplir. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.